Sean bien llegados todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde a la conferencia con el venerable Ser Tiger, monje exiliado, quien estuviese muchos heliocrones compartiendo con los venerables maestres Haakelium Zeus, Induceus y Samuel Joab Batorueor, para continuar contestando todas las preguntas que vuestras mercedes tienen. Así que contáctese con Paz de Selva Verde en las diferentes formas que ya conocen, para que hagan sus preguntas y éstas sean contestadas. Vamos a darle en este instante el saludo de bien llegada. Buen día, venerable Ser Tiger.
Tengan excelentes días y sigan teniendo un buen día todos nuestros hermanos de la esfera que se conectan con esta sacratísima emisora, la emisora del pueblo de Dios, Paz de Selva Verde. Adelante.
Tenemos una pregunta o varias preguntas desde hace días, y una de las preguntas dice: cuando la Eva está con el periodo, ¿puede hacer parada de Magdus? Esta pregunta la hace Marta Gallego y dice: los felicito por tan excelente emisora, que Dios Todopoderoso los bendiga. Adelante, venerable Ser Tiger.
La parada de Magdus, o la pentalfa, o la runa pentalfa, es una de las runas más excelentes para activar en forma general el organismo y el templo de Dios vivo. No solo la parada de Magdus se puede hacer en el periodo menstrual, se puede hacer en cualquier época en que la persona pueda apoyarse en sus dos Magdus o Magditas para elevar los pies hasta lo más alto y poder hacer esta prodigiosa runa. Es la runa por excelencia que identifica al Tao. Toda criatura que haga esta runa, ya sea en el caso de las damas cuando están en periodo o no, ayuda al mecanismo procesativo o procesador del templo. O sea, en el mocierto en que vuestra merced tiene el periodo, estimada Magda que nos oye, estimada señorita, estimada señora, estimada niña, su merced haciendo la parada de Magdus genera una mayor actividad desintoxicativa, expulsiva de las energías negativas que se usan en el periodo menstrual. Es obvio entender, es lógico comprender que hay una modificación, hay un cambio, hay una variación cuando se hace la parada de Magdus teniendo el periodo menstrual. Las contracciones o contracciones endovaginales, o sea, ese apretar del esfínter o esfínter urogenital, no se deben hacer, o se deben hacer en pero muy leves, muy suaves, y el descenso en la parada de Magdus debe ser también muy suave para no producir una impactación en el endometrio, o sea, la capa de sostenicierto de los líquidos sanguíneos o menstruales. De esta forma, la dama puede hacer la parada de Magdus y no corre ningún riesgo. Es más, hay algo bien interesante que quiero decirle a nuestros estimados oyentes, varones y damas. El periodo menstrual es un mecanismo interno espiritual que se sovitiza o se somatiza, se corporiza en el proceso físico. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael todo el tiempo nos enseñaron que el periodo menstrual es una oportunidad o una oportunidad grandiosa para hacer que a través de energía alterna o de un circuito alterno de energía, un ovario un mes lanza su óvulo y el otro ovario el otro mes lanza su óvulo. Este mecanismo sirve para dos cosas, estimada señorita. Cuando la ovulación se presenta, es la oportunidad más grandiosa para aprovechar y proaccelar o programar todas las mejores expectativas o los mejores deseos, proyectos, metas que su merced tenga. Desde el concierto en que su merced tiene la ovulacel, o sea, la etapa fértil, su merced tiene el poder en sus manos, estimada señorita. Ya se ha dicho en oportunidades anteriores que se tiene el poder de crear multiplicado la energía fértil, o sea, la energía fértil o fértil, la energía de la fe, potenciando el templo, está acentuada en la época ovulativa, la época de la fertilidad. Si su merced aprovechó, póngale cuidado, señorita o dama que me oye, si su merced en esos 5 días, 7 días, en algunas damas, a veces el periodo se demora, el periodo de fertilidad se demora un poquito más. Este periodo de fertilidad de ovulacel es contrario al periodo de menstruación. ¿Por qué? Porque en el de ovulacel su merced está con todo el poder de interiorizar, o sea, con toda la fuerza biológica, neuromuscular, de ese aparato, de ese piso pélvico, o esa estructura pélvica en general, que sirve para actuar como un extractor del zumo o de la esencia del óvulo, venerable Hermagda. De tal forma que su merced tiene materia prima para construir el traje de cualquier situación positiva, una empresa o una solaxel, de mejorar su estado de salud, de cambiar las relaciones interpersonales con los seres que le rodean, para mejorarlas, para embellecer su templo cuerpo, para embellecer su estado de ánimo, para mejorar el genio, el carácter, para mejorar aquellos aspectos que defectuosos pueden ser convertidos en virtuosos. O sea, hay que visualizar la virtud que se quiere y no el defecto que maltrata. Tenemos que visualizar en esa época el proyecto que deseamos, o sea, el mérito, el don, la virtud, y no dedicar la energía al defecto, al ego, al yo. O sea, no hay que utilizar el poder de la imaginación para visualizar el defecto, más bien para visualizar lo que queremos o lo que quiere la dama que tiene o que está en la época de fertilidad. Los que somos emposados sabemos que en época de fertilidad lo que nos ayudemos a forjar en nuestra posa se cristaliza mucho más rápido. Por eso, aquí está una de las mejores técnicas para mejorar las relaciones. De eso podemos hablar en otra conferencia, pero quería hablar un poquito del proceso ovulativo para que se recuerde que en esa época se mejora o se puede aprovechar en gran forma el potencial de energía del templo. En el proceso menstrual pasa lo contrario. La dama está en un proceso expulsivo, en un proceso de sacado de sustancias tóxicas que vienen desde el plano espiritual. Óigase bien, viene desde el plano espiritual. Y si deviene del plano espiritual, del plano de la conciencia, del plano de la voluntad, del plano mental, del plano de las emociones o los deseos o de las impresiones, es natural entender que en ese momento su merced meneste procesar o expulsar esas sustancias. Si su merced hace para de Magdus, su periodo menstrual en nada es interferido, por el contrario, la energía que su merced está impulsando en la estructura pélvica a través de la parada de Magdus hace que se expulse con más facilidad aquellas sustancias mórbidas que en algunas damas quedan atrapadas produciendo daños enormes. O sea que el líquido menstrual se vuelve más líquido. Esa es una de las virtudes de la parada de Magdus. Desaparece la coagulación, o sea, el aparecer de coágulos o sangre densa, sangre sedimentada, sangre descompuesta o sangre acumulada, ya oxidada, que trae cólicos menstruales y que en muchas ocasiones, por no ser expulsado, es reabsorbido por la dama, por el tubo, el cuello uterino, y produce problemas delicados. Por eso, cuando su merced, señorita o señora, niña, haga la parada de Magdus, no tenga el mínimo temor de hacerla. Ya se dijo que las contracciones deben ser más leves y que el movimiento de descenso no debe ser de impacto sobre los pies para que no repercuta en el piso pélvico y no produzca una rotura accidentada del endometrio, o sea, la bolsita donde están los líquidos menstruales. De esa forma, su merced asegurará una mejor salud expulsiva en el proceso menstrual y será una niña como se la merece, una niña saludable, una niña espiritual, una niña que refleje la juventud en su rostro, que refleje la castidad, que sus ojos reflejen la luz que Dios está emanando desde su interior. Es bueno recordarles que cuando la ama tiene el periodo, hay una gran, otra gran bondad que vamos a sumar a esta conferencia. El maestro Kelium Zeus, cuando vivimos con él, nos enseñó una técnica para que vuestra merced, señorita, si su merced tiene sibio, o sea, un varón autorizado legal inti por sus padres, por Dios, ya aceptado previa inti por su merced, obvia inti, entonces lo más seguro es que ese varón tiene defectos o tiene, digámoslo así, egos o yoes o entidades negativas que en su cuerpo se están procesando, quizás están disminuyendo o quizás estén aumentando, depende de la conducta física y la conducta psicológica. Entonces el maestro nos enseñó, el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, los Dalai Lama de la actualidad nos enseñaron que el varón, cuando está la dama en periodo menstrual, se haga al lado izquierdo de ella, no al lado derecho, como se hace cuando la dama está fuera del periodo menstrual y fuera de la limpieza. En esa época, el varón se debe hacer al lado izquierdo de la dama y pronunciar un mantra, el mantra del centro del movimiento, oígase bien, el mantra de la recordacel, el mantra del pulmón, el mantra para poder recordar las vidas anteriores. Todo esoterista que nos esté oyendo sabe que la R o la R resuena en el fondo de los pulmones, y allá en el fondo de los pulmones es que está ubicado los dos chakras que nos permiten recordar las vidas pasadas o el pasado para poder configurar un mejor presente aprendiendo de ese pasado. Entonces, el varón debe, cuando está la dama en periodo menstrual, debe pararse de magus a la izquierda de la dama, el sibio de la dama o el pozo de la dama, y empezar a mantralizar el mantra de la R, el mismo mantra del gatico. Tal vez su merced ha oído cuando el gatico está cargándose energía, él pronuncia la R. Ese movimiento del motor genera un mantra que es la R o la R, la resonancia. Recuerden que los niños acostumbran a pronunciar bastante este mantra, por eso los niños tienen una memoria prodigiosa. Óigase bien, la época menstrual de vuestra merced, señorita, ayuda a que ese varón, pronunciando ese mantra, su merced, oigan bien, haga puente o puente, porque en ese mocierto su merced tiene el poder, es el mocierto más adaptado, más adecuado, para procesar sin perjudicarle su templo, tiene el poder de mutar, convertir los defectos de ese varón al nivel de la conciencia propicia en virtudes. Óigase bien, claro que su merced no solo lo voy a hacer en parada de Magnus, también lo puede hacer cuando vaya caminando, su merced tenga que sepa que tiene el periodo, hágase al lado derecho de su sibio o su pozo, aún hasta de sus amistades. Trae buenas consecuencias y su merced es en Dharma, señorita, porque actúa como una mahatma, o sea, un alma buena que tiene un molino en ese mocierto vacío o vaciándose, y que puede procesar esa energía negativa ayudándole a ese varón a ser un ser de más altura espiritual. Esto coopera a que la evolución de ese hombre progrese, independiente de que su merced sea el sibio o el pozo, o la sibia o la poza, ayuda a ese varón a que se limpie de esa fuerza que se opone a la evolución o a el cumplicierto de la ley de Dios en ese varón. Quizás un merced tiene una hermana, estimado hermano que me oye, quizás tiene su posa o su sibia, su amiga, su vecina, y que sepa en confianza o por técnica o por método o por conciencia que ella está en el periodo menstrual, hágase al lado izquierdo de ella y empiece a mantralizar la R, y verá que su merced hace un puente de proceso autorizado por la ley divina, no afecta en algo la salud espiritual de la niña o la señorita o de la dama, tampoco afecta a la de vuestra merced en forma negativa, los afecta o nos afecta en forma positiva. Así que siga separando en las Magdus, estimada Magda, y siga progresando. Cuando aún esté en el periodo, sirva para no solo limpiarse lo físico, también para limpiarse lo espiritual. Mire, hay algo que quiero también relatarles de este tema. Hay damas que a veces, en cierta época o en ciertos procesos de la vida, entran en depresión o entran en tristezas, circunstancias emocionales en las cuales la dama se ve un poquito encerrada en la vida y no sabe qué hacer. Vea, cuando llega el periodo, su merced visualiza la expulsión definitiva de aquello que le está produciendo molestias, que por vía vaginal o vía vulvar, vuestra merced está expulsando aquello que le producía molestias y que queda limpia ya para entrar en una etapa nueva, una etapa de renovación, una etapa de salud, una etapa de prosperidad, una etapa de gran sabiduría, una etapa de aptitud positiva para enfrentar esta hermosa oportunidad que nos da la vida. Hasta aquí mi contesta y adelante, paz de Selva Verde.
Sí, gratísimas por la contesta a esta pregunta. Y la pregunta siguiente es una pregunta que tenemos almacenada desde hace días, que dice: venerable monje exiliado Tíger, gratísimas por todo lo que nos está ofrendando. Yo quiero saber cómo se puede llegar a tener un himen elástico y cómo identificarlo. Adelante, venerable ser Tíger.
La verdad, y en honor a la verdad, la sabiduría del himen Isis, que es el himen que la señorita en Mencel está cuestionando o preguntando, es un himen que caracteriza a las criaturas que ya encarnaron a su alma humana y pasaron la vértebra 16, o sea, ya pasaron la vértebra 16 y medio, o sea, la mitad de la columna sideral y la columna vertebral. El himen Isis o el himen kundalínico, que corresponde a las madres de los mesías, que corresponde a las vestales de los templos sagrados, que de muy infantes fueron preparadas y apartadas para el servicio litúrgico, el servicio de oficiacelo, de oficiación al Dios omnipotente, al Dios no conocido, a los Elohim. Estas damas tienen su dragón de sabiduría o su sabiduría por encima de la vértebra 17. Estas damas también tienen la línea de su maestro o de su la fuerza de Jehová Dios en su interior por encima de la vértebra 17. Estas damas tienen los defectos controlados y su dimbel ha evolucionado por encima de la zona media de su templo, o sea, de su columna sideral. El himen Isis requiere un recto pensar, un recto hablar y un recto sentir, un recto actuar. ¿Esto cómo se logra o cómo se alcanza un mejor objetivo o cómo se puede lograr que todas las damas de esta esfera tengan esa prodigiosa virtud del velo de Isis? Recuerden, ningún mortal ha rasgado el velo de Isis. Esto corresponde a que esos seres son inmortales. El ser que entra al velo de Isis puede desplegar el velo sin romperlo. Entonces, el punto clave es la conciencia aplicada a la práctica doctrinaria. Existen mecanismos físicos que, como en posado, aprendimos. Empero, en honor a la verdad, estas prácticas están vedadas a ser entregadas en forma pública, por cuanto se meneste hacer un escudriñacierto directo de la conciencia de la criatura, y esto solo lo hacen los maestres o a quienes ellos autoricen. Es obvio que la pregunta va seguida de una inquietud de doctrina cierto. Empero, es bueno que vuestra merced sepa, señorita, que el himen, como membrana o estructura velo, está asociado a la conciencia del cerebelo, o sea, a la subconsciencia. Cuando se logra penetrar ese velo sin romperlo, se entra al cerebro. El cerebelo y el himen están asociados. El que sabe hacer el puente que atraviesa ese velo se encuentra con el ser, o con la línea directa del ser, o sea, la encarnación de Dios. Estos misterios están siendo entregados en la actualidad por el Elohim, el Sinsimbre. Vuestra merced, si se conecta a la emisora La Voz del Tao por el Mundo, oirá que en estos días se están entregando precisa Inti los métodos para identificar o conocer cómo se prepara una auténtica hija de Dios, o sea, una dama que ya superó la mediocridad. Recuerde que el que mediocre, el que es mediocre, es una persona que a veces practica la doctrina, a veces no, a veces hace, a veces no hace. Es obvio que se tiene que superar esa línea media, podemos decirlo, la línea de la tibieza, y empiece a ser caliente. Claro, no solo corresponde a la Eva. El varón que tenga la bondad de emposarse con una dama himenal, o sea, de himen alto, de himen sagrado, sabe muy bien que ese himen elástico debe ser manejado con una técnica sagrada que es entregada de boca a oídos, cuando el discípulo reúne los mínimos requisitos para poder recibir este bendito consejo o esta bendita técnica. Es claro que dentro de la estructura pélvica, las damas que ya rompieron o ya perdieron el himen pueden seguir fabricando el himen vital, el etérico. ¿Cuál es ese? El himen etérico es, entre las damas casadas, se forma cuando la dama tiene más de 13 uniones sexuales con su único pozo. Óigase bien, con su único pozo, sin perder la energía él ni ella. O sea, ni él tener un orgasmo derramando su semilla, ni ella teniendo un orgasmo perdiendo su vitriolus. Si ella y él manejan esa técnica, sabemos que el resultado es que se desarrolla o se mantiene el himen etéreo, o sea, el himen etérico, llamémosle, se pregenetiza positiva Inti de energía geovística el himen o la puerta himenal, y de esa forma la dama empieza a tener su himen y pertenece a las virgen o a las vírgenes, aunque quizá ya lo haya perdido en alguna oportunidad por desconocer esta sagrada doctrina de la conservación del himen. Los maestros entregaron esas técnicas, y es obvio que no las entregaron en público, porque puede ser catastrófico entregar métodos de entrar a las mansiones de la luz, o como decirle a su merced, entregarle técnicas como ponerse una túnica blanca, meneste el cuerpo blanco para que no la ensucie. Pero ponerse una túnica blanca sobre un cuerpo grasoso, untado de grasa, brea, petróleo crudo, por decirlo así, petróleo negro, va a manchar las túnicas. Primero hay que limpiar el cuerpo para luego ponerse la túnica. Y es claro que no soy yo el indicado a decirles quién está o no está con los méritos suficientes para que reciba estos sagrados secretos de alquimia sexual, o sea, de bautismo espiritual. Son los Elohims de la Creación los que están autorizados para ello en la actualidad, y que los maestres depositaron en los Elohims Ha, Kelium Zeus, Induseus y Samael Joabator Beor, esas fuerzas, ahora las transfirieron o las emitieron, las adjudicaron o las pusieron, ungieron al venerable Weor Shamadijael y al venerable Elohim el Sinsimbre, para que continúen este proceso de entrega y de avance espiritual de los miembros de este pueblo. En la actualidad, los demonios, o sea, el mundo que viola la conciencia plenamente, voluntariamente, están reconstruyendo himens. Ahorita hay cirugía reconstructiva himenal, cirugía plástica, obviamente. No es que le vuelvan a recuperar el himen natural de la dama, no, eso ya se pierde después de que ella ensució el templo. Estamos hablando de la cirugía plástica, o sea, de la forma como Satán engaña a las criaturas. Y es sabido que muchas damas se mandan a hacer la cirugía correctiva y himenal para aparentar ante el incauto víctima o hombre que son vírgenes. Y esto es una modalidad que hoy se publica en los diferentes medios de comunicación y que hace parte de la estrategia que los demonios ponen para que una criatura se vuelva irredenta. Recuerde, no se asuste por la palabra demonio, estimado oyente. Llamémosle mejor, para que no, quizás no le hiera la susceptibilidad, estimado oyente, entidades espirituales o personas con perfiles psicológicos degradantes. Así suena mejor, ¿verdad? Estas criaturas mandan o se mandan reconstruir el himen para engañar a otro, pero ¿qué sucede? El himen elástico o plástico o de cualquier metal material artificial aumentan los defectos psicológicos de aquel que introduzca a su padre, que está en secreto en una cueva de ladrones, en las cuales aparece una cortina de humo, una cortina nefasta que hace que ese hombre se vuelva irredento y esa dama se vuelva irredenta. No corresponde esto a los misterios de la luz. Ya se entiende que las tinieblas siguen perjudicando o siguen desarrollando métodos para volver irredentos o irredentas a las criaturas. La doctrina taoísta, bendita sea por siempre, siempre alabada, siempre sea practicada por todos nos ofrenda la gran dádiva de recibir y de poder seguir recibiendo estas bondades. Recuerde, estimado oyente, la práctica hace al maestro, la práctica hace al más diestro. Por eso hoy los vírgenes heredarán el reino de los soles, y el estudiante taoísta debe hacer todos los esfuerzos suficientes o los superesfuerzos por mantenerse virgen ante Dios. La virginidad requiere el no adulterio, la virginidad requiere la no fornicación, la virginidad requiere que la dama no esté en bailes, ni el varón. La virginidad requiere que ese varón y esa dama practiquen el sexo superior, o sea, la no masturbación, o sea, que practiquen la mutacel, o sea, la conversel, el aprovechar cierto de los jugos o los fluidos genitosexuales. Hoy encontramos cantidad de estudiantes que parecen buenos estudiantes, que se ve que están haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien, pero el progreso no se les nota. ¿Por qué? Porque se autojustifican sus delitos. Ahorita hay adulterio por mucho lugar, como lo veníamos hablando en una conferencia pasada. El adulterio se maneja desde la soltera. La niña que se compromete con un muchacho y después con otro, ya está adulterando. Primer grado de adulterio. El varón que se casó, el varón que se casó o se emposó y que abandona a su esposa, que porque no se entiende, que porque ya no la quiere, que la ve más viejita o que ella lo ve más viejito, Esas son técnicas para entrar en adulterio con una justificación, con el yo de la justificación. Se buscan otra y aseguran que están mutando su energía, aseguran que la doctrina dice que se puede, después del corte de líneas y una zarza de mentiras, que yo quiero que su merced en su conciencia le quede bien, estimado oyente. La conciencia no, oigan bien, no miente, la conciencia es real. Y es claro que la doctrina enseña los métodos para evitar caer en estos flagelos, en estas cárceles. No es nada raro encontrar personas o damas, hombres y damas, que quieren alcanzar los mejores logros, pero sus hechos muestran que no es así. Hace unos días me preguntaba una criatura, una señora, cómo hacía para que su esposo la quisiera, porque estaba buscándose, ya estaba mirando otra, y que ya le estaba diciendo que ella era muy fría, que no se entendía con ella, que por favor le ayudara. A lo cual le contestamos algo que quiero sumarlo a esta conferencia de hoy. El amor no se roba ni se mendiga. El amor es Dios, y Dios interactúa en cualquier cuerpo que por afinidad licencie su ingreso o su entrada, o sea, el cumplimiento de las sagradas doctrinas. Por eso lo invito, la invito a que disciplinemos nuestra existencia practicando las bases doctrinarias, que son muchísimas. Precisamente eso es el Tao. El Tao es la corrección, el derecho de todos los aspectos de la vida. Eso es la vida de Cristo. Una reconstrucción lumínica de cómo se debe portar un ser humano que ya empieza a ser ángeles, de evangeles o de avángeles. Y esto se logra con hechos. El varón, la varona, que ya ven a su esposa o a su esposo viejita, que dicen que no se entienden con ella, pero que están los dos en la doctrina, hay que mirarse hacia adentro, mirar hacia adentro el varón y la dama, hacia adentro qué cosas se tienen que corregir. Y si el varón es mejor que la dama, entonces debe darle buen ejemplo, y ese buen ejemplo fertiliza a la dama y la convierte. Si la dama es la mejor, tiene energía suficiente para mutar ella, al mutar ella tiene poder para mutar a otra criatura. Ese es el don de la mutacel. Pero si una criatura no muta por dentro, tenga la absoluta certeza que no va a mutar a la esposa. ¿Cómo se le ocurre? Si no se ha mutado uno mismo, ¿cómo va a mutar o cambiar positivamente a la esposa? Entonces, la virginidad exige un buen cuerpo de doctrina, claro, no el teórico. Porque es que hay conferencistas con unas doctrinas hermosísimas, que de verdad son loables, aplaudibles, pero su vida muestra que es lo contrario. Su vida muestra de que la teoría es grande, pero la práctica es poca. Y esto hace que se deprima y vaya en detrimento de la misma doctrina, porque impregna a las criaturas que les oyen de su falacia o de su mentira, de su fariseísmo, y hacen que las criaturas retrocedan en el proceso espiritual. Por eso la virginidad no solo es de la Eva, o sea, el himen, que es la virginidad interna y externa, no solo corresponde a la Eva, también corresponde a nos los varones. Por eso es importantísimo seguir los preceptos de la pureza virginal. Mire, señorita que me oye, vuestra merced, varón que me está oyendo, allá en la estructura genital, el templo vivo de Dios tiene su ingreso, su entrada sagrada. Allí está la puerta de la vida, en el sagrado templo sexual. Los limpios saben que este es el templo de Dios, la entrada al templo vivo de Dios. Los sucios no lo ven así. Ven que es un instrumento de burla a Dios. En eso se puede conocer la base que impulsa a una criatura. Cuando su merced mira, o su merced observa, que todo tejido que se roza, oigan bien, tiene ubicados unas glandulitas de lubricación o de lubricacel, de líquidos grasos o sustancias grasas que permeabilizan o lubrican para que el rozacierto o el rozar de las dos, de los dos tejidos no produzca irritación o quemaduras o irritaceles. Allá en la zona interlabial de la dama y en la zona glandial del varón están ubicadas estas glándulas llamadas así sebáceas. Esas glándulas sebáceas aportan o producen algo que se llama el esmegma. El esmegma está aletargado de cales sagradas que ayudan a la evolución de los hombres. El que conozca el misterio de la alquimia sabe que lo que estamos hablando es real. Pero ¿qué sucede cuando el esmegma se fermenta o se descompone o se oxida? Empieza a producir efectos totalmente contrarios. Si las sales o las cales que tiene el esmegma en su fase inicial sirven para evolucionar las almas, los seres y la pureza virginal, el esmegma fermentado produce el efecto contrario, teniendo como consecuencia que empieza a producir pensamientos mórbidos, empieza a producir alimento para que los defectos se engorden, porque todo fermento es la encarnación de Algol, o sea, del Goliat que habla la Biblia. Si quiere su merced estudiar la alquimia de los defectos, estudie la fisiología de cómo eran los goliatitas, o sea, los filisteos. Aparecían con 6 dedos en las magdus, o las manos, 6 dedos en los pies. Cuente para que se dé cuenta o descubra cosas impresionantemente elevadas en el esoterismo y por qué la depredación, la degeneración ha hecho que las criaturas se pierdan. Los goliatitas se desarrollan en una zona vulvar o en los labios mayores y menores de una Eva o en la zona de roce del glande con el prepucio o el cuello del prepucio, porque así no tenga ya o no tengamos el prepucio, las glándulas sebáceas siguen ahí lubricando y en la Conexcel o en la Excitacel ese aceitico se secreta para producir la conducción eléctrica. Óigase bien, estimado oyente, el lubricante produce conductor o conductores eléctricos o electrolíticos que hacen posible que haya intercambio de electricidad y la mutacel se ejecute o se empieza a dar desde el primer mocierto de la lubricacel. Por eso no se caigan en errores de considerar que el lubricante o que el esmegma es cochino, puerco y que no sirve. Al contrario, las cosas sirven cuando se mantienen o se consumen en su etapa. Pero si desean pasar de maduración, obviamente que ya empiezan a fermentarse y pueden afectar negativamente la salud. Por eso, la virginidad o la himenalidad tiene secretos grandiosísimos para que se despierte la conciencia, para que se progrese en la vida espiritual y física. Y para terminar, queremos decirle a nuestros estimados oyentes, en el templo de Dios están escritos todas las páginas que menestemos para despertar nuestra conciencia superando el enemigo secreto. Recuerde que la conciencia está atrapada por los defectos, la conciencia está liberada o atrapada por los defectos y se meneste convertir ese defecto para que la conciencia se libere y podamos dar testicierto de la luz que Dios ha puesto y pone en esta sagrada doctrina cuando la practicamos. Entonces, ojalá la dama que hizo la pregunta en una posterior conferencia, y ojalá se dirija a una fuente, si es soltera o casada, para que pregunte cuáles son los requisitos básicos para tener un cibiazgo, cuáles son los requisitos verdaderos para un emposorio tabujudío de verdad, y tenga la absoluta certeza que va a recibir la preparación básica y esta le hará ganar los méritos suficientes para que los Elohim aporten lo que vuestra merced en forma interesante hoy ha preguntado. Adelante.
Bien, hay una pregunta, una Eva que preguntaba de que cuando se habló acerca de elegir pareja y que había que cumplir ciertos requisitos y consultar con los altargados de la obra de Dios, entonces ella preguntaba que qué pasa con los que ya estamos casados, ¿la embarramos? Adelante, venerable ser Tíger.
Pues yo creo que esa pregunta se la debe contestar vuestra merced, estimada oyente, porque la conciencia le dirá si sus pasos fueron claros o sus pasos no fueron claros. Lo más seguro es que si su merced es una estudiante comprometida con la doctrina, pues sigue la ruta o sigue el camino, o lo que el mundo llama el conducto regular, y de esa forma va a alcanzar los objetivos reales. Pero si su merced ya es casada, yo quisiera preguntarle a qué se refiere cuando la embarramos, que si fue mala la elección suya, que si su merced no estaba manejando bien la castidad, o a qué aspecto se refiere. Por favor, lance o haga la pregunta y con mucho gusto le haremos la contesta. Adelante.
Si ella se refiere al hecho de que el esposo de ella no practica la doctrina y no gusta de la castidad, o no practica la castidad tampoco.
Por favor, vuelve a leer la pregunta a ver si la comprendemos mejor.
Ella dice que los que ya, así como ella, que ya se casaron sin haber tenido en cuenta, bueno, tantas cosas que se deben tener en cuenta antes de elegir pareja, y que el esposo no muta la energía, no practica la mutacel, porque ella también preguntaba en algo otra ocasión, ella preguntaba acerca de si el esposo no muta, ella qué hace, cómo muta, ya se le explicó también al respecto. Entonces la inquietud que tiene es que qué pasa con los que ya están casados como ella, si la embarraron, o sea, como si ya no hay solución, pues, porque no eligieron quizás lo mejor, en el sentido de que, bueno, deberían haber elegido un ser que guste de la castidad, de la práctica de la doctrina y demás. Ya están casadas, entonces, ¿qué pueden hacer al respecto? Adelante, venerable ser.
Venerable Hermagda, que nos oye, esta pregunta de verdad es bastante trascendental. Es una pregunta fundamental para el progreso de una criatura. Ya con la claridad expuesta, hemos de decirle que dentro de sus mercedes, o dentro de cada criatura, cada uno de nos, existe algo que se llama la conciencia, o sea, la sensibilidad mínima inti. Si una criatura está viva, tiene sensibilidad, o sea, tiene alma de mineral mínimamente, seguida inti alma vegetal, seguida inti alma animal, seguida inti alma humana, y más arriba alma divina. Cuando la criatura tiene esa alma, cualquiera de esos embriones de alma, la persona está viva con cuerpo físico, está conectado a este mundo. Cuando ya esos átomos conscientivos, que están envueltos en las tres vueltas y media del kundalini, en la base de la columna vertebral, allá en el coxis, que se llama la colita física, cuando esos átomos están encendidos, la vida está con la criatura. Cuando uno de esos átomos, recuerde que, o es bueno que vuestra merced sepa, estimado oyente, que ahí en las últimas cuatro vértebras de la columna vertebral en orden descendente, existen unas vértebras llamadas las vértebras coxígeas. Las vértebras coxígeas encierran dentro una columna que está en plano etéreo o etérico, o sea, en plano energético, más acelerado. Y esa columna se llama la columna sideral. En esa columna está el Espíritu de Dios enroscado en una criatura tres vueltas y media, una espiral de tres vueltas y media. Dirá su merced, tres vueltas y media, hoy vamos a explicarle por qué tres vueltas y media. La primer vueltica corresponde al mundo mineral, o sea, es un solecito o una espiral que gira, un electrón que gira, un solecito que gira, en esa vértebra, cuando está, cuando el alma mineral está activa en esa criatura. Si el otro solecito enseguida, o sea, la vértebra así número 2 o número 2 ascendente está encendida, la persona tiene el sol del reino, oigan bien, del reino vegetal encendido, lo que hace que esa criatura tenga un alma más sensible en ese cuerpo y esa conciencia sea más despierta o menos dormida. Más arriba de la segunda vértebra está la tercera vértebra, y esa vértebra encierra, la tercera vértebra encierra el sol o el gire, el sistema solar o la galaxia del sol del reino animal o adivien. Óigase bien. Y pasando de esa tercera hacia la cuarta, existe un cirlo o una espiral, una vuelta que forma el átomo de la conciencia humana. Oigan bien, todo niño nace mínima inti con estas 3.5 vueltas o estos 3.5 sistemas formados, y por eso toma cuerpo físico como humano o humagdus. Eso le da conciencia a una criatura para saber sentir o discernir el bien del mal, así no pertenezca a ningún grupo espiritual en forma física sobre la faz de la esfera. O sea, que así la persona no esté yendo a un grupo filosófico, a un grupo religioso, al nacer tiene esa bondad dada por los oanes, que son los ángeles que conectan el hilo de plata o el cordón plateado o el hilo de la vida. Ese hilo que se conecta allá a su columna es unido por estos maestros o ángeles llamados los oanes. Cuando la criatura empieza, o sea, la mamá le da de mamar, oigan bien, cuando la criatura nace, la primera amamantada de la madre hacia su hijo se la da a través de la glándula pineal o de la cuña o la fontanela, a través del cuello uterino. Por eso cuando uno nace, si nació en la forma natural, por el conducto o canal del parto, uno recibe esa otra media vuelta que le falta para recibir el género humano encarnado fiel inti en el cuerpo físico. De tal forma que esa niña o ese niño que navió o nacimos por el conducto del parto, recibimos en el cuello uterino esas sales básicas o esa leche viterna en primera instancia que hace posible que podamos ser llamados humanos, y tenemos la mónada, oigan bien, divina, que es el primer átomo de la conciencia para seguirnos despertando, seguir el camigdu, el sendero Tao dentro del ser humano. Cuando hablo del sendero Tao, estoy hablando del sendero del medio, o sea, el sendero del centro, o sea, el equilibrio, que siempre es un camigdu exigente porque es para los mejores. O sea, el que quiere los grandes logros, el grupo a la cual pertenece debe ser grande en exigencias. En eso se conoce exigencias de perfección o de perfección. El grupo que dé facilidades, que todo es fácil, que usted ya está salvo, que ya fue perdonado y ya está, mejor dicho, viviendo horas extras en este mundo, téngalo por seguro que es el camino equivocado. Por eso Cristo dijo, estrecho es el camino, estrecho es el camino. Difícil es el caminito, pero para un valiente, un soldado de Cristo, lo difícil se vuelve suave cuando la práctica hace al maestro. Vamos adelante. En el mocierto en que vuestra merced, señorita, empezó a nacer y su mamá, ya después de haberle permitido nacer por el conducto del parto, le empieza a dar, si conoce, y le empieza a dar de un lado, por ejemplo, del lado derecho, la mama derecha aporta, o el seno derecho de la mamá aporta energía crística que hace que la mamá dirija indirecta o directa inti, influya sobre esa niña o ese niño. Oigan bien, la glándula izquierda mamaria sirve para recibir, para absorber de esa criatura los principios de fidelidad y obediencia. Eso tiene sus principios alquímicos, que en sumo cierto y en grupos más homogéneos podemos hacerlo en forma pública. Empero, se meneste que la leche viterna ese niño la reciba para seguir auciertando esos soles y siga encendiendo vértebras, ascendiendo, ascendiendo, subiendo, subiendo. En la medida en que se sube, la criatura va ganando conciencia, o sea, conocimiento, sabiduría, inteligencia, astucia, moviciertos técnicos, formas, métodos, consejos. Aparecen seres que ayudan por aquí, ayudan por allá. La gente dice, nació con su estrella. Todo mundo nacemos con una estrella. Hay criaturas que dicen que hay criaturas que nacen con su estrella y otros nacen estrellados. No estrellados contra el mundo. Nacen con muchas estrellas. Claro, dicen algunos que otros nacen ya estrellados, o sea, chocados. En el plan interno, toda criatura nace con oportunidad. Aún con las limitaciones, nacemos con un proyecto de oportunidades suficientes para alcanzar los mejores objetivos. Entonces, cuando empieza a escalar, resulta que las primeras, oiga bien, las primeras cuatro vértebras son instintivas, o sea, es el programa animal adherido al ser humano. Oiga bien, si su merced mira su sangre, o encontrará que su sangre es A o tipo ARH positivo o tipo ORH positivo. Oigan bien, el tipo es uno y el RH es otro. Es RH. ¿De dónde origina la palabra RH? La palabra RH es una asignatura o una apócope de una palabra que se llama rhesus, R-H-E-S-U-S, rhesus. ¿Qué es rhesus? Rhesus es la denominación de una especie de animal que existe actualmente en la naturaleza. Se llama el macacus rhesus. Oiga bien la palabra macacus, ¿a dónde nos lleva? Caco, cacus, ladrón, rhesus, rezandero. El macaco rhesus es un mico. ¿Por qué Charles Darwin aseguró que el hombre provenía del mico? Porque descubrió en la genética humana que existe ese factor bioquímico, ese antígeno en algunas criaturas. Ese antígeno es la acentuación del programa genético de mico que tenemos los seres humanos. O sea, desde que nosotros mismos nos hibridamos o fuimos hibridados con animal, o sea, con micos. Pero eso no está muy lejos, señorita, eso no es de ayer. En la actualidad la gente ya no solo se asocia con micos, se asocia con diferentes animales, porque el que come vaca establece dentro de su cuerpo código genético de vaca. O sea que ya habría que mirar cuál es la raza de las vacas o el ganado vacuno para mirar cuál factor genético está incluido en el cuerpo de esa criatura. ¿Qué factor genético de qué vaca? Si ha comido cabro, chivo, si ha comido conejo, quizás ha comido serpiente, ha comido curí, quizás ha comido perro, gato. Todo eso, esos programas genéticos de esos animales se empiezan a hibridar con el programa genético humano y ya no es el ser humano. O sea, ya hay átomos de animales de instinto trabajando en oposición a los átomos humanos con que nos logramos nacer. El animal empieza a gobernar sobre lo racional o lo inteligente, y por eso se ven conductas absurdas en la sociedad o conductas que hicimos que son conductas animaloides. Por eso el maestro Lombeor, en una forma precisa, hablaba refiriéndose al ser humano como el homúnculos tricerebrado falsamente llamado hombre. Oigan bien, o sea, venimos de los homínidos, sí, pero hay mucho cruce con animales, y por eso la zoofilia, que se originó desde el primer esposo o el segundo esposo que tuvo Eva, o la raza évica, allá en el Edén, o fuera del Edén, que hizo que se perdiera la virtud de la conciencia superlativa del ser. Pero se puede recuperar, todo es tornar. Entonces, esto tiene una historia más larga, que de verdad extendernos nos ocuparía mucho más del tiempo que se requiere o que disponemos o ponemos en este día. Pero la sangre humana tiene ese antígeno o ese factor agregado en la mayoría de los pobladores de América Latina, sobre todo los que, por ejemplo, los que tienen el RH positivo, lo tienen latente activo, o sea, genética de mico, macacus rhesus, y el animal actúa instintivamente y se comporta como un animalito. Las doctrinas taoístas lo que nos están enseñando es a convertir, a invertir ese programa animal en un programa álmico. Oigan bien, no porque sea el alma de un mico, no, del alma humana o magda, o sea, sensibles a las circunstancias, a lo que sucede interna y externa inti. Eso significa humano, sensible, que sus sentidos están agudos, están activados, no solo los sentidos físicos, también sus sentidos internos están latentes, activos. O sea, la intuición, que todo niño nace con esa, o nacemos con esa facultad, la telepatía, la clarividencia, la polividencia, la capacidad de despertar del cuerpo astral o del alma interna, la capacidad de curar con las manos, la capacidad de manejar los desiertos. Todo ser humano, óigase bien, todo niño nace con esas latencias activas. ¿Pero qué sucede? El desarrollo lo podemos seguir bucelando, la doctrina aprende o enseña a sus discípulos, a sus miembros, para que sepamos activar o reactivar, impulsar, hacer crecer estos principios. En el mocierto, señorita, que la persona ya se casó y no sabía de estas sagradas doctrinas, téngalo por seguro que el ignorar no fue causa o culpa de la existencia. No, nosotros mismos elegimos ignorarlo o saberlo. ¿Y cómo se logra demostrar esto? Porque nosotros, con nuestra forma de pensar, sentir y actuar, desde que nacimos hasta la actualidad, hicimos lo que se llama un ahorro, y ese ahorro va sumando unas cuantías, y esas cuantías van activando centros espirituales de la conciencia que hacen que, por ejemplo, su merced es casado, emposado, o es cibia, o cibio, o soltero, soltera, y se le acerca un varón o una dama, esa conciencia que tiene le da la oportunidad de su merced discernir, que nos deja doblemente cernir o doble inticular, filtrar qué va a pasar o qué está pasando con el Excel que su merced está tomando. En el mocierto, óigase bien, en el mocierto en que su merced va a tomar una decisión, en el mocierto en que su merced o nosotros somos expuestos a una prueba, todas las circunstancias son pruebas, todas las circunstancias son tentaciones, todas las circunstancias de la vida son oportunidades para crecer. Depende de la determinacelo, la Excel que nos tomemos. Esa determinacelo, esa determinación hace que su merced siga creciendo, y si ya se cometieron errores, nace la virtud de corregirles o corregirnos. ¡Qué calidad! Esa es la gran bondad. Pues esas son algunas de las grandes bondades que tienen esta sagrada doctrina. Ahora, la persona ya se casó, no sabía la mutacel, no sabía la quimia, pues aprende. Solo que su merced va en un avión, se subió, el matrimonio, el emposorio es una nave, un avión. Su merced ya va en pleno vuelo a más de 4.000 metros de altura. Y su merced no se puede tirar. Los que consideran que dizque la separación es fácil, es cortar una línea, yo le digo, súbase un avión y mira si se puede tirar, ¿qué le pasa? No sé, la separación desde el punto de vista divino no existe. Oigan bien, no existe, por eso el divorcio no existe. Solo Dios puede hacerlo. Y esto se hace en condiciones muy sagradas, muy elevadas, con mucha conciencia, y solo lo hacen los Elohim. El divorcio no lo puede tomar un hombre que no, yo quiero decir no te quiero, tú no me quieres, no nos queremos, chao. No, eso no es ahí, eso es el juego en que cayó la personalidad humana. Ese es el engaño, el error en que caímos los seres humanos en la tierra, y por eso hoy se ve tanta dificultad en el progreso espiritual a la humanidad. Entonces, en el mocierto en que su merced ya se emposó, ya cometió el error, no sabía. Ahora aprender, vaya a las conferencias, las fuentes tau judías, reciba instrucción, aprenda de los mejores. Recuerde, el mejor alumno no se distrae por los malos alumnos. El mejor alumno tiene en cuenta el objetivo real del estudio. ¿Cuál es? Aprender para ser una mejor criatura, salir adelante siendo ejemplar, mejor criatura. El mal alumno va, entonces se queja porque el amigo, el vecino de aquí lo miró feo. El mal alumno se queja porque el profesor le habló un poquito duro. El mal alumno se queja que porque hace frío, que porque hace calor. El mal alumno se queja que porque la universidad o el ejido donde estudia es muy lejos. El mal alumno se queja que porque a él le pusieron mal y a todos otros bien. El mal alumno siempre, como el mal empleado, le encuentra los errores a la herramienta. El buen alumno, el buen empleado, el buen tratador, de las cosas mínimas produce cosas grandísimas, excelentes, buenas. Eso es lo que el maestro Kelun Zeus y el maestro Samael o Avatar Beor todo el tiempo nos mostraron, y aún en la actualidad los Elohim, sus herederos, siguen mostrándonos convertir, sacar de lo más malo lo más bueno, saber mutar o cambiar, modificar, transformar de aquello que está deshecho un hecho excelente. Eso es la doctrina tao judía. Entonces, tranquila señorita, empiece por corregir, aprender cuáles son los aspectos a corregir. Practicando la doctrina, todo se empieza a mejorar, todo se empieza a corregir, y su merced de esa forma empieza a vivir una vida en posorial calidad. Si su esposo no le gusta la doctrina, téngalo por seguro que su merced tiene fuerza interior. Ya aprendió hoy que en la Ulacel su merced tiene multiplicado el poder de inducción, o el poder de influir en aquellos que le rodean en la forma positiva, como corresponde a almas de Dios. Y lo logrará. No le estoy hablando porque me contaron, es que no, en la vida directa, al lado de los maestros y en nuestra propia, hemos visto que la doctrina entrega todas las herramientas ciertas o las técnicas para vivir feliz, para vivir con Dios. Lo contrario significa que no la estamos entendiendo bien, o no la estamos practicando bien, o no la sabemos. Por eso la práctica hacia el maestro, pero el estudio, oigan bien, disciplinado hacia el buen discípulo, la práctica disciplinada con una teoría disciplinada hace a la perfección magistral. La invito a que siga aprendiendo estas excelentes doctrinas, y quizás en el día siguiente podamos seguirles apoyando con metodologías prácticas para completar estas importantísimas preguntas. Gratísimas y adelante.
Bien, gratísimas por esta contesta a la pregunta. Y la siguiente pregunta es, a ver, ¿en los hombros existe alguna válvula de mutacel de la energía? La pregunta la hago porque al hacer ciertos acrógesis, como el movimiento del bo, palo largo, en forma de hélice por encima de la cabeza, algo similar, y se siente una sensación en el sexo. Y también algunos ciclistas, cuando hacen el esfuerzo físico pedaleando, ellos también sienten una sensación a la altura del sexo, y algunos, por no tener una educación al respecto de la mutación de la energía, llegan a derramar su semen. Adelante, venerable ser Tíger.
Recuerde, estimado oyente, o lo invito al estimado oyente que hizo esta interesante pregunta, a que por favor oiga un link que se llama Gembranous y otro que se llama Homo Gentaur. ¿Qué sucede? En el hombro existe o está la fuerza del hombre. Es curioso, pero el hombro, la estructura del hombro, que es la fuerza del hombre, es la que menos se desarrolla en la mayoría de los seres humanos. Se puede decir que predomina en esta sociedad la doctrina de los brazos, o la filosofía de los brazos caídos. Y esto hace que esta posición de descanso debilite la voluntad humana. En los hombros se encuentra la voluntad, del ser humano. Los centros mayores de la voluntad se encuentran exacta, ahí tiene esa línea horizontal. La línea más ancha del cuerpo humano se llaman los hombros. O sea, se puede medir cuánto mide la anchura de su espalda de hombro a hombro. Cuando una criatura tiene energetizado sus hombros a un nivel excelente, la misma sociedad califica en forma extraña, pero interesante, inteligente, como, uy, este tipo tiene buena espalda, esta señora o esta señorita o este joven tiene buena espalda. ¿Eso qué significa? Que esa criatura tiene un hombro ancho, que tiene abundancia. Mire que la misma sociedad explica en forma técnica, con palabras que parecieran que fueran inconscientes o sueltas, que el hombro trae la abundancia. La persona que quiera tener o que mantiene ejercitacel de los músculos de los deltoides, de los músculos del hombro, el deltoides en cada hombro, aún en el cuello, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el trapezoide, estas áreas que se derivan de los hombros le aportan a la criatura impulsores genéticos, o sea, impulsores hormonales. La persona que hace ejercicio con hombros sabe que se acierta el poder de autocontrol, óigase bien, de autocontrol, y que se acierta el poder de producción de energía de vida, o sea, de semilla. Por eso el maestro explicaba muchísimas veces, el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, que dentro de los hombros y dentro de la disciplina del levantacierto de pesas, las disciplinas de las barras, la criatura que hace barras o levantacierto de pesas, o sea, bombeo de las fibras musculares, acierto de las fibras musculares, esto hace que la criatura produzca más semilla. Recuerde, producir semilla es aciertar las bases o la distribución bioquímica o bioorgánica de nutrientes que el cuerpo acumula en el hígado para producir más semilla. Y déjeme decirle que una criatura que produce más semilla tiene más opción de cristificarse rápida, Inti. Solo que si no lo sabe hacer de la forma adecuada, esa criatura se puede perder más fácilmente. O sea, la semilla tiene el poder de la decisel. Y como los seres humanos sí nacimos para semilla, pero para semilla angelical, o sea, la semilla de la escala evolutiva siguiente a la Umagda. Recuerde que después de Umagda sigue Ángel, después de Archi Arcángel, después sigue Serafín, Querubín, Potestad, Trono, Virtud, excelente, Inti, grados superiores que ayudan a nuestro progreso o que muestran el progreso espiritual. En los hombros, por ejemplo, existe un ejercicio que se llama la runa voluntad, enseñada, es una runa magistral. Las criaturas que practicamos la runa de la voluntad sabemos que esto nos da una fuerza para que nunca nos sintamos deprimidos. Criatura que se siente deprimida es una criatura que está exprimida, o sea, ha perdido la energía seminal, ha perdido la energía vital o está perdiendo la energía vital. Los hombros se desarrollan en forma adecuada laborando con pesas o con barras. Uno de los primeros sacrógesis que el maestro nos enseñó, o que me enseñó, me puse a hacer ejercicio con barras, y hacía unos ejercicios que se llaman crucifijos. Algunos le llaman los cristos. Ese ejercicio es exigente, pero es muy excelente para tratar o desarrollar los músculos que corresponden al hombro. Óigase bien, los músculos que corresponden al hombro. Y el hombro es la base del hombre. Óigase bien. Hombro, hombre. Así le dicen a los tipos. Uy, qué hombrón. Qué tipos, qué tipazo. Qué hombro, qué hombre, qué hombrón. Hombre, ese es el principio del hombre. Cuando hablamos de hombre no estamos hablando solo del varón. Estamos hablando del varón-hembra. De la hembra-varón. El desarrollo integral de esos dos especímenes que unidos ya empezamos a parecernos al Señor Jehová. Cuando su merced agarre una barra, consígase una barra, estimado oyente, y empieza a tratar esos ejercicios, activa la vascularización, o sea, la irrigación de sangre, y por consiguiente la sangre, oiga bien, cuando uno está haciendo un sacrógesis o un ejercicio, precipita distribución de nutrientes al área que más se está exigiendo. Eso es el sacrógesis. Por eso en el Tao, cualquier criatura que quiera saber qué es la mutación o la transmutación, debe entender que el fluido sanguíneo o el cuerpo magdú es una máquina mutadora, transmutadora, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sustancias muy complejas, por ejemplo, un bocado en la boca es muy grueso, denso, saturado, muy sólido, muy grande. Pero con la masticación y la saliva empieza un proceso de cambio, de recambio, de transformación, de simplificación, de refinación o refinación. Eso es principio mutativo. Cuando llega al estómago, allí sufre otro proceso de modificación, cambio, combinación, adaptación. Eso es un proceso o principio mutativo. Cuando pasa al conducto duodenal, mire, duodenos, el duodenos, allí se extraen las bases para nutrir la dualidad del ser humano, la positiva y la negativa. Depende de la forma de que cada criatura nos comportemos, la luz o la oscuridad. Después del duodeno viene el ye, tiene una ye, para formarse un uno, ye y uno. Oiga, la fisiología, los maestros que pusieron estos benditos simbres a nivel fisiológico tenían conciencia, y en esos cuerpos usaron el poder de la palabra y la escritura para enseñarnos uno de las hojas o los escritos bíblicos del templo o de la Biblia llamada Templo Vivo de Dios. Después del yeyuno, donde la ye se convierte en uno, óigase bien, entonces nace allá el ilion, o sea, el león de la justicia, la ley, y ahí nacen, o sea, absorben los nutrientes, otra mutacel. ¿Para qué? Para que pase a la sangre, y en la sangre estas sustancias van a viajar y se acumulan en una reserva estructural llamada el hígado. El hígado es la caja fuerte por excelencia en cualquier criatura taoísta. Antes de la castidad se menester tener un hígado limpio, de lo contrario puede perderse el tiempo tratando de ser casto teniendo un hígado saturado, un hígado tóxico o un hígado intoxicado. Por eso lo primero que en la doctrina su merced debe hacer, señorita o caballero, busque un médico de medicina universal que le haga un tratacierto de desintoxicación, y allí le van a desintoxicar el colon y el hígado, básica inti. Lo mismo que los riñones, o sea, las glándulas de filtracel o de filtración. Pero el hígado no solo es una glándula de filtracel, o sea, de discernir o filtrar las sustancias. Allí en el hígado está la caja fuerte de acumulación de los micronutrientes que hacen posible formar la semilla. O sea, que de acuerdo al hígado, al IAO, al GAIO, al GAIA, a la GAIA interna, podemos producir ovos. Recuerde, GAIA, Jehová. GAIA, OVA, Jehová. O sea, de la madre divina devienen los ovos o los huevos, que son Geo, OVA, OVA, Geo. O sea, Geo, tierra o Geagmus. OVA, ovos, o sea, huevos. De allí se forman los huevitos de cada criatura, o sea, los ovos de la dama, o los ovarios de la dama, o los ovos del varón, o los ovarios del varón, la semilla, el esperma y el ovario y el óvulo. ¿Qué sucede? De acuerdo a esta naturaleza de nutrientes, si el hígado estaba limpio, manda nutrientes en una forma equilibrada. Pero ¿cómo hace el hígado para distribuir nutrientes en forma adecuada? El sacrógesis. Por eso, alquimista que permanezca estático en este siglo XXI, nunca despierta su conciencia. Puede sugestionar su plano mental creyendo que ya despertó espiritualmente, pero el mismo templo de Dios muestra el camino que corresponde a un hijo. Dígame su merced, estimado oyente, que hoy está conectada a esta bendita emisora. Su hígado su corazón se está moviendo, está haciendo ejercicio en este instante, su cerebro está haciendo sacrógesis en este instante, sus ojos están haciendo sacrógesis en este instante, su riñón está haciendo ejercicio, o se para, se queda quieto, sus sistemas pulmonares o su sistema respiratorio está haciendo ejercicio o sacrógesis en este instante, todo órgano se mueve haciendo sacrógesis. O sea que es un mensaje muy claro de que el sacrógesis es una orden de Dios identificando la vida, o sea, identificando al Cristo, al cristificado. Por eso lo invito a que haga sacrógesis de hombro, que ojalá esos deltoides se vuelvan tan gordos, pero no de grasa, sino de volumen muscular, tan gruesos, que su merced en cada ejercicio que haga impulse la energía de las glándulas sexuales bajas hacia las glándulas superiores, o sea, hacia el cerebro. En el cerebro están las gónadas, oigan bien, celestiales. Por eso debemos convertir las gónadas inferiores o terrenales en las gónadas superiores, o sea, los dos hemisferios cerebrales. Esa es la mutacel. Pasar los habitantes de abajo a vivir arriba. Pasar los habitantes de este cosmos tan chiquitico llamado gonádico, inferior o testigos, a que vayan arriba a los cielos. Por eso, léase Juan 3, en el libro de Juan, lo que llaman San Juan, Memorandum 3, su merced descubrirá el misterio. Solo, oigan bien, asciende a los cielos aquello que vino del cielo. Ya se sabe que el semen viene o se forma básicamente del encéfalo, y que se genera una bodega primaria llamada el hígado para allí reunir los nutrientes, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, los lípidos, las sustancias nutricionales básicas. ¿Para qué? Para formar materia prima para semilla, porque nacimos para semilla, todo se debe convertir en semilla, o sea, seguir dando vida. El que hace sacrógesis de hombro muta la energía con facilidad, distribuye más energía hacia los hombros y se engruesan. Ese es el sacrógesis. Y déjenme decirle esto: el que hace sacrógesis encarna más rápido a su íntimo, porque el íntimo que se conecta con el ventrículo izquierdo, allá con la glándula timo y el corazón, el ventrículo izquierdo del corazón, allí, oigan bien, el sacrógesis, su merced, entra más oxígeno. Como entra más oxígeno, el elemento O, o sea, el elemento 8 de la tabla periódica de los desiertos, de la tabla de Mendeleev, su merced ya descubre que entra más oxígeno, y ese oxígeno, cuando entra por el pulmón, vocaliza O. O sea, vocaliza la O. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? La O. Por eso los invito, estimados oyentes, a que hagamos sacrógesis, una hiperventilación, una oxigenación tan suficiente que ese corazón se llene de esa fuerza a Cristo. Y, oígase bien, en el caso de los ejercicios de hombro, cuando su merced está oxigenando en la forma que se entrega o que su merced sabe cómo enseña el Tao a respirar, tomando el aire por la nariz, exhalándose por la boca, de acuerdo a la exigencia, rápido o lento. Óigase bien, al mayor esfuerzo inhalamos por la nariz, y en el reposo o en el descanso, o sea, en el menor esfuerzo, exhalamos. Se hace cerca de una máquina, o sea, un árbol, un bosque, su merced está cristificando su corazón. ¿Y qué pasa? El corazón hace ejercicio, pero mire la bondad que le voy a enseñar para terminar esta conferencia, estimado hermano, hermagda que nos oye. Cuando su merced hace sacrógesis y pronuncia, o sea, respira profunda inti por la nariz, como en el caso de los ejercicios de hombros, colgado de la barra, subiendo, cuando su merced suba, su merced está incorporando esa cantidad de oxígeno, y el hombro está precipitando más fluido de sangre, o sea, hay más fluido vascular. Como hay más fluido de sangre, ¿hacia dónde? Hacia los hombros, o sea, hacia las estructuras que más se están exigiendo. Como puede ver su merced, todo órgano puede ser curado si uno lo oxigena en mayor forma, si le lleva la presencia de Cristo, o sea, el elemento O, el dador de vida. Dígame, estimada Hermagda o Hermagdu que nos oye, si su merced ya sabe que la semilla origina la vida, dígame, ¿cuál es el desierto que la mantiene? ¿Cierto que el oxígeno mantiene la vida? Es el impulsor posterior, es el desierto criador. O sea, si la energía crística o seminal creó, es el creador a la energía creadora, el oxígeno es la energía criadora. Por eso el sacrógesis es para que nos criemos más, nos sigamos criando. Es honrar a padre y madre porque le estamos ayudando a la crianza. ¡Crianza! Esa crianza es la mutacel. Mismo cierto en que se hace sacrógesis, se distribuyen esos nutrientes hacia todas las áreas. Que a su merced tiene afectado un riñón, hay que hacer ejercicios lomorrenales, ejercicios de espalda, ejercicios de cintura, para precipitar más flujo vascular o sanguíneo hacia esas áreas. Entonces Cristo va con todas las defensas, las células blancas, a cristificar, o sea, a alentar esas áreas que se están ejercitando. Recuerde, estimado hermano, ejercitando. ¿Quién es el Señor, el Dios de los ejércitos, o de los ejercitos, o de los ejercicios? Jehová. O sea que estamos jehovistificándonos. El sacrógesis es la bendita oportunidad para jehovisticar el área a donde quiera que su merced está obrando. En el caso de los hombros, el hombro, que en los hombros están los centros de la voluntad superior, su merced le potencia, triplica esa energía que nos impulsa para triunfar en todos los aspectos de la vida. Su merced se merece lo mejor, estimado oyente. Así que practique con más disciplina esta sagrada doctrina del sacrógesis. Ojalá en la managda, antes de que amanezca, como nos la han enseñado nuestros padres. Y bendita será tu vida, porque no cesaremos de bendecir y agradecer a Dios las bondades múltiples que a diario recibimos y estaremos recibiendo. Gratísimas por esta importante pregunta, y ojalá en el día siguiente podamos seguir conectados a esta línea de sabiduría divina llamada Paz de Selva Verde. Bendito seáis, paz y luz, paz inverencial.
Bien, agradecemos al venerable ser Tiger, monje exiliado, quien estuviese con los venerables maestres Haakelim Zeus, Indu Zeus y Samael Joab Atorweor, aprendiendo durante muchos heliocrones y practicando también, por las palabras de sabiduría que nos ha ofrendado en este día, por las técnicas en abundancia que nos ha entregado para mejorar nuestra vida física y espiritual. A nuestros oyentes, gratísimas por estar en contonía de su emisora Paz de Selva Verde, y les invitamos a que sigan con la Proaxel de hoy.